Con más de 20 años de experiencia en el periodismo, ha dedicado su carrera a la búsqueda de la verdad. La verdad. De frente, al grano, con carácter, entrevistará a las figuras más importantes de la noticia. Radio Isla presenta a la periodista Mili Méndez en Dígame la Verdad.
Muy buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez hoy, 25 de octubre del año 2021. Vamos a hablar sobre varios temas, pero hay que arrancar, ¿verdad?, con esta vista que se está llevando a cabo en la sala de la jueza Taylor Swain. Han salido varias cosas. Una es que la jueza fue clara hoy de que la desestimación de la quiebra está sobre la mesa. Es una posibilidad real. Y por otro lado, pues básicamente dice, my patience is wearing thin. O sea, está perdiendo la paciencia ante, ¿verdad?, este tranque que ha surgido. Vamos a hablar sobre este tema y arranco porque sé que los presidentes legislativos están precisamente participando de esta vista y hay muchos sectores del país. Pero ya tengo en línea telefónica al presidente de la Cámara de Representantes, Jesús Santa. Buenos días, ¿cómo se encuentra?
Buenos días, Mili, presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara.
¿Qué yo dije? ¿Dije la Cámara? Ay, sí. Padre. Es lunes, yo creo que es la segunda vez que me pasa esto. Bueno, el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, disculpe, yo creo que no va a pedir vuelta.
Ay, no, padre, no.
Así uno arranca el lunes, ¿verdad? Bueno, representante, vamos a hablar de este tema. Se está llevando a cabo esta vista en la sala de la jueza Taylor Swain. Diversos sectores que están conectados a la misma, al igual que compañeros periodistas. Dos cositas que por lo menos han trascendido es el hecho de que está perdiendo su paciencia la jueza. ¿Qué le parece esto? Porque ayer hubo una reunión y pues esta fotografía que se ha difundido por los medios donde sale usted junto con otros compañeros legisladores de que se alcanzó un acuerdo que adelantaba aquí el senador Tomás Rivera Schatz, no es avalado por la Junta de Control Fiscal.
Pues mira, yo creo que la expresión de la jueza valida aún más, qué bueno que pase el tiempo, valida aún más la intención que han tenido la legislatura de tomar este asunto ahora. Recuérdate que hay otros sectores del país que están diciendo, deja esto lo pasar, no hagan nada ahora, sigue negociando, tenemos tiempo. Pues mire, no tenemos tiempo. La realidad es que nunca hemos tenido el tiempo, tenemos que reaccionar, no solamente porque la jueza está perdiendo la paciencia, es que en la medida que más tiempo se pasa, más dinero pierde el país, más dinero tiene que gastar y entonces la condición de negociación es
difícil. Ponle pausa ahí, póngale pausa. ¿Por qué perdemos más dinero? ¿En qué se basa ese detalle, representante?
Bueno, hay dos cosas. Primero, que cada año que pasa, el gobierno de Puerto Rico gasta $60 millones en la Junta de Supervisión Fiscal y 275 en el pago de los pleitos. Los abogados de los bonistas los paga el pueblo de Puerto Rico. Cada año que se paga, cada vez que se litiga en la corte, todo eso lo pagamos nosotros. De ahí es que sale un número de $335 millones. Para empezar por ahí. Segundo, todo el que sabe de manejo de deudas sabe que en la medida que el país en proyección espera recibir más recaudos, que es lo que se proyecta para los próximos años, ya sea por el Medicare, Medicaid y otras circunstancias, los bonistas van a tener más razón de solicitar más dinero del que se le está dando. O sea, eso es una ecuación matemática de suma y resta. Y no entiendo cómo es posible que exista gente que diga, no aceptes esto, sigue negociando porque las condiciones económicas del país son mejores ahora y van a ser mejores los próximos años que cuando estuvo la pandemia, que cuando estuvo el huracán, que cuando estuvo los terremotos. O sea, estas condiciones de negociación se dio bajo esta situación.
Por lo menos, representante, las figuras que, por lo menos, de las que yo he podido entrevistar, que dicen que vamos a seguir negociando porque no es un buen acuerdo para Puerto Rico, porque a la larga vamos a terminar una quiebra, pues yo lo puedo decir aquí, es el licenciado Rolando Manuelli, que lo entrevisto a cada rato, porque dice que esto no es un buen acuerdo para el país, porque a la larga.
Pero ¿por qué no? Oye, 33 millones, que es lo que tenemos ahora, es mucho más que 7. Se pagar casi 4 billones de dólares al año es más que 700 millones. Y cometen un error, porque dentro de ese cálculo meten 1.900 millones que se pagan de las pensiones que llevamos 5 años pagándolas del Fondo General y que hemos podido separar de este proceso de deuda. O sea, ese dinero se está pagando y se ha pagado sin ninguna dificultad. y lo que hay que pagar de deuda son 2 billones de dólares, el dinero disponible para ellos que se está guardando en un pote, y que de esos 2 billones se va a pagar 700. Y el restante, que son 1.300, no solamente da más apoyo para pagar no solamente o sustentar las pensiones.
Es importante ese detalle, representante. Que tiene el país. Esta cifra de los 700 millones le tengo que reconocer, ¿verdad? Que por lo menos usted me había hablado de más de 1.000 millones. O sea, estamos hablando que ahora con este acuerdo, no sé si esto fue lo que ustedes alcanzaron ayer reunidos, que entonces se va a estar pagando 700 millones al año.
El acuerdo del gobierno central son 700 millones. ¿Por qué hay gente que lo lleva a 1.130 o 1.150? Porque ya se está pagando COFINA de otro fondo aparte, que de hecho nadie se ha dado cuenta que estamos pagando COFINA, que son 450 millones al año, que eso siempre está pagado, siempre está sacado ese dinero y que no ha afectado hasta el momento ningún tipo de ingreso del gobierno central. Al contrario, los recaudos del IVA que llega del IBU que llegan al gobierno han ido aumentando. Si tú quieres meter ese dinero, pues sería 1.130, pero entonces tienes que meterlo de 2.000 millones de dólares, tienes que subirlo a casi 2.500, 2.600. O sea, cuando tú vienes a ver, te siguen sobrando 1.300 millones. Es que te con mucho respeto, te juegan con los números. Entonces te meten ahí, en esos 1.100 y pico millones, los 1.900, que son del pago de las pensiones, y te dice, no, es que tenemos que pagar 3 billones de dólares. Es que ya estamos pagando casi 1.9 de pensión. Lo estamos pagando en el Fondo General. Llevamos 5 años en eso. Ese dinero ya está. O sea, tú tienes que trabajar con lo que no se ha pagado. Y de lo que no se ha pagado, ahora, había que pagar 4 billones de dólares y ahora se pagan 700.
Vamos por, ¿verdad?, por ciertas partes de lo que muchos sectores han levantado. ¿Nosotros vamos a realmente tener dinero para continuar pagando esta deuda al son de 700 millones? Y bueno, y si se le suma lo otro, pero vamos a hablar solamente de esto en particular, porque no se asegura que en efecto podamos seguir pagando esto.
Pero oye, si tú llevas más de 10 años, olvídate del 2017, con los impuestos que se cogen para pagar la deuda, recogiendo más de 2 billones de dólares al año, y que de esos 2 billones no se podía pagar la deuda porque se tenía que pagar 4. Y ahora en el arreglo de deuda tú vas a pagar 700. O sea, no me digas a mí que no va a haber capacidad de pago de esa deuda. Esa proyección económica que tira la Junta. Fíjate, qué interesante. A la Junta no le creen que es un buen acuerdo, pero sí le creen las proyecciones. Y yo creo que tiene que ser también consistente. O le crees o no le crees.
Que va a haber capacidad de pago.
Porque sale de los 2 billones.
Sí, va a haber capacidad de pago.
Va a haber capacidad de pago porque sale de los 2 billones que ahora mismo el país recoge y que se va a un pote, que ahora mismo hay 12.000 millones de dólares allí. O sea, de ese pote es que se va a pagar la deuda. No es del Fondo General que ahora mismo estamos trabajando. Y al contrario, de esos 2 billones, si tú solamente utilizas para pagar 700 millones de deuda, la diferencia entra como un dinero nuevo al Fondo General. Que si no hacemos nada, nuestra economía va en colapso. Pues claro, o sea, si no hacemos nada, se va en colapso esta economía y se va la de cualquier país. Y yo creo que tenemos el reto en las próximas décadas hacer las cosas bien para que la economía eche para adelante. Mira, no es para pagar la deuda, es para que nuestros hijos y nietos tengan un mejor Puerto Rico. Por eso es que tenemos que movernos y yo no tengo problema que nos fiscalicen y nos ajoren y nos auditen en la acción para poder lograr que la economía crezca.
Ahora, de lo que ustedes acordaron anoche, que estaba, ¿verdad?, el director de AFAF, estaba el senador Carmelo Frío, Tomás Rivera Chats, estaba el presidente de la Cámara y el presidente del Senado, ¿verdad? Esa reunión que terminó tarde. Ahí se pudieron garantizar que las pensiones no se van a tocar, y eso incluye las pensiones nuevas, los futuros retirados, representante.
Ahí prácticamente se vuelve a garantizar, porque siempre ha estado garantizada, se vuelve a garantizar con un lenguaje más robusto.
Bueno, según Tomás Rivera Chats, no estaba garantizado, y por eso es que no contaba con el voto de él y otros legisladores, igual del...
Bueno,
del
esa es la opinión
Claro, pero hay algo ahí en el lenguaje, representante, que entonces no lleva a que todo el mundo le dé el voto a esta medida.
Bueno, hay una inquietud porque hay gente que, según su interpretación, no entendía que no estaban garantizadas. Según mi interpretación y la mayoría de los representantes en la Cámara sí entendíamos que estaban garantizadas, pero más allá de eso, se logró un acuerdo para sustentar o dar más firmeza al lenguaje existente. O sea, no es que no existía y se puso que se van a proteger las pensiones, siempre ha estado ahí. Ha habido unas inquietudes de los compañeros y en un ánimo que yo tengo que reconocer de poder dialogar y cada uno dar un paso hacia adelante y poder lograr un acuerdo entre todos, ayer se logró. Que lo más importante es, y yo creo que lo que deben de llevar a la jueza, que hay tres mensajes importantes, Mili, si me permite. Uno, que el mensaje es uno, el proceso legislativo sigue vivo. Eso no ha terminado, distinto a lo que pudo haber interpretado la Junta de Supervisión Fiscal. Está vivo y todavía hay oportunidad de sacar un proyecto. Segundo, que tanto el gobierno central, las cámaras legislativas y los acreedores estamos hablando del mismo mensaje. Por eso es que era importante este tipo de lenguaje. Y tercero, que estamos otra vez haciendo enmiendas aclaratorias para que aquel que tenga dudas dentro de lo que se está haciendo se sienta más cómodo y pueda mitigar las dudas o las inquietudes que hay. Esa es la verdadera razón de las reuniones que hubo ayer y las cuales tanto los líderes legislativos, incluyendo los de minoría del PNP, aceptamos en poder presentarle a la juez que hay unos lenguajes en acuerdo de las distintas partes del gobierno y que la que entendemos que los bonistas no tienen ningún tipo de problema para eso. Ese es el verdadero resultado de ayer.
Ahora, dentro de esa reunión de ayer, porque también había un lenguaje que hay sectores que han interpretado por ciertas oraciones de esa medida que se pudiesen aumentar los impuestos si no pudiésemos pagar. Eso es
Yo quisiera
real.
Saber de dónde dice eso en el proyecto. Yo quisiera saberlo, porque es que aquí hay gente que no se ha leído el proyecto y te dice muchas cosas, Mili. O no tengo problema que lo interprete de una u otra manera, pero
lo interpretan. Bueno, acuérdese que en un momento dado, y podía recordar un poco la historia, todos pensábamos que el IVA iba a ser del 4% y por una interpretación y por una oración, de momento tenemos un 7%. Bueno, teníamos en aquel entonces un 7%. O sea que voy por estas partes porque a veces cada cual interpreta, ¿verdad?, algo diferente.
Claro, no, ningún problema con eso. El problema es que en ningún lado dice se va a aumentar. Eso sí, se dice que se garantiza el pago de la deuda como tal. O sea, yo creo que un acuerdo de deuda tú tienes que garantizar al que tú le debes que, oye, se le está cortando otra vez más de la mitad del dinero, que lo que se le vaya a pagar se le garantice que se le va a pagar. O sea, yo creo que si el caso fuera con uno o contigo o con cualquier persona que estuviera buscando...
Voy a leerle, representante, voy a leerle un detalle porque me lo acaban de mandar y pues lo quiero compartir con usted. No sé si esto cambió, por eso le voy a hacer la pregunta. Estamos hablando en la página 28 del proyecto de la Cámara 1003 y dice, no veo ahora aquí el artículo, artículo 302. En la última oración, y voy porque estoy media seguita en lo que uno ve esto, habla, o por lo menos dice, se establecerá dichos IVC que la buena fe, el crédito y el poder de imponer contribuciones del Estado Libre Asociado de Puerto Rico están comprometidos para el pago de los mismos. Pues entonces, ¿sí abre una posibilidad de imponer contribuciones o eso se enmendó o eso cambió, representante?
Mira, el IVC es un instrumento, déjame, y esto es técnico, pero es bueno traerlo porque lo trabajan bueno, como si fuera algo
claro,
nuevo.
Claro, es que como dice ahí, imponer contribuciones, ¿verdad?, con el compromiso es que, del pago.
Okay, pero déjame explicar. No, el sí, IVC no es otra cosa que un instrumento de eficiencia de recaudos, lo cual lo que se está diciendo es que en la medida que los recaudos del país sobrepasen los estimados, una parte de él pudiera llegar a los bonistas y el resto llegaría al gobierno de Puerto Rico del exceso de lo que se estima, y la estimación la va a hacer la Junta. Esa es la primera parte con el IVC y es un proceso muy utilizado en las partes de arreglos de deuda y se ha utilizado muchísimo en América Latina. Vamos a empezar por ahí. Segundo, lo que está diciendo ese artículo es que el gobierno tiene la potestad de imponer impuestos para pagar su deuda. Eso ha sido así. Ese lenguaje siempre ha estado en cuanta emisión se haya hecho de Puerto Rico desde 1940 para acá.
Perfecto. Entonces, se abre la puerta para imponer impuestos.
Lo que abre la puerta es que el dinero que se está utilizando de los impuestos que fueron ya creados, estamos hablando de Crudita 1, Crudita 2, Crudita 3, los room tax, se van a utilizar para pagar esos impuestos y que esos impuestos todos suman más de 2 billones de dólares al año y tenemos que pagar 700. Eso es lo que está hablando ahí, Mili.
Claro, sí, pero sí. Dice, y el poder de imponer contribuciones, si eso no fuese
pero es
suficiente.
Pero que el poder siempre lo hemos tenido, o sea, siempre, lo siempre sé, ha estado, esté pensado ahí o no. Es como, no sé, es como si sí, tú me dijeras,
pero está en la legislación, tiene, está en la legislación.
Pero es que como si tú me dijeras, pues mira, el poder que tiene la legislatura para hacer leyes, pues sí, lo puedes poner en cuanto proyecto tú quieras, pero
claro,
siempre
pero
lo hemos
tenido. Me parece que no es justo decir que no, que la medida no lo incluye, porque la realidad es que sí, que lo incluye, porque de por sí ya la legislatura tiene ese poder, pero lo incluye en la medida.
Pero por eso, pues entonces, o sea, para hacer eso tendría que bajar una legislación, ser aprobada por Cámara, ser aprobada por el Senado y ser aprobada por un gobernador. Y eso puede suceder, se haga este ajuste o no. O sea, pretenden que la gente piense que si no se hace el ajuste, eso no sucede. Claro que puede suceder si es parte de la delegación de funciones y poderes que tiene el gobierno. O sea, yo creo que están buscando ocho patas al gato, sigo insistiendo, Mili. Porque están poniendo todas las obligaciones que tiene como
vez,
gobierno.
Tal vez usted lo vea que son las 8 o las 20 patas al gato. Lo que pasa es que estamos hablando, y usted lo sabe, que este es el futuro del país y que
claro,
si actualmente no se puede.
Yo insisto
en que la deuda hay que pagarla. Si cogimos prestado, hay que pagarla. Pero que no sea a cuesta de las personas más vulnerables y que tengamos que recortar en otras agencias, y usted lo sabe que todas las agencias ahora mismo no tienen los recursos.
Pero Mili, pero es que la discusión que yo tengo es que ahora mismo llevamos 5 años recogiendo el dinero que estaba destinado para pagar la deuda, que son poco más de $2 billones al año, y que con ese dinero que se ha ido recogiendo por los últimos, no 5 años, de las últimas décadas, y es más, yo puedo empezar de casi desde el 2000 para acá, donde ese recaudo ha sido consistente y que es el dinero para pagar la deuda que se establezca en un acuerdo, este o el que sea, y hay $2 billones, y que en este acuerdo lo que tenemos que pagar son 700. O sea, tú explícame cómo yo voy a aumentar contribuciones si tengo dinero de más para pagar la deuda según el ajuste que se hizo. O sea, no,
ojalá,
hay forma.
Representante, pues ojalá que el tiempo le dé la razón. Yo no, de verdad que
bueno, hasta el momento no la está dando, porque había gente que decía, deja esto para 3 años más y mira lo que está diciendo la jueza.
Bueno, o sea, lo que por lo menos el licenciado Rolando Emanueli ha reiterado es que no cunda el pánico, porque se habría que sentarse de nuevo con los acreedores a negociar una mejor opción.
Y
Eso es lo que se ha reiterado aquí en este espacio.
Yo insisto que esa mejor opción es muy complicada en el escenario que tenemos, que le diga a Emanueli si los bonistas sabiendo que vamos a recibir casi $3 billones en fondos de Medicare y Medicaid, si no le da más valor o más fuerza a los bonistas a solicitar más dinero de que se está dando. O sea, ese sentido común.
Voy a hacer esa pregunta, me parece que es válida. Sí, sí. Mire, representante, se me ha acabado el tiempo, pero le quiero dar las gracias por siempre estar disponible.
Ah,
y esta vez lo voy a despedir correctamente. El presidente de la Comisión de Hacienda, de la Cámara, de Representantes. Bueno, un abrazo, cuídese mucho.
Se me cuida mucho.
Ahí ustedes escucharon al representante Jesús Santa, presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, ¿verdad? Hay una conversación bastante interesante. Ahora voy a pasar a otra situación que ocurrió. La realidad es que se registraron 9 asesinatos este fin de semana. Ustedes saben que son muy pocos los policías y pues sigue la incidencia criminal lamentablemente aumentando. Naranjito no estuvo exento y se registró una masacre en un negocio allí, especialmente un negocio conocido en esta ruta gastronómica del municipio de Naranjito. Tengo al alcalde Orlando Ortiz en línea telefónica. Saludos, alcalde, ¿cómo se encuentra?
Saludos, Mili, buenos días para ti, buenos días a todos por los Puerto Rico que me escuchan.
Alcalde, estaba escuchando Guapa esta mañana, ¿verdad? Noticentro al Amanecer, y habían vecinos que se estaban quejando de que esto lo habían denunciado hace algún tiempo, que incluso habían ido al municipio y que no los atendieron, y que básicamente se estaban quejando sobre pues el boceteo, que no había seguridad, que luego de que el negocio cerraba, se quedaban allí las personas, ¿verdad? Como decimos por ahí, sí, seguían el vacilón, y que esto se venía advirtiendo. La realidad es que entonces en el municipio no se atendió a estas personas y sus denuncias, alcalde.
No, en primera instancia, esto es un negocio que lleva años operando con toda la permisología y ¿verdad? Y todo lo requerido. Esto es un negocio, tengo que decir que tiene su seguridad interna, ellos trabajan con la situación del estacionamiento. Sí, obviamente ellos tienen la cuestión de la MUNCI en cuanto a los vecinos, pues en un momento dado se le atendió estableciendo el código de orden público, donde tiene, ¿verdad?, una hora pautada de cierre en el mismo, el cual ayer se estuvo cumpliendo. El cierre era a las 11, prácticamente en el tiempo de desalojo es que ocurre esta, ¿verdad?, esta lamentable situación. Pero siempre se han escuchado los vecinos. Lo que sucede es que...
O sea, que esa denuncia que nació, que sabe que surge en Noticentro al Amanecer, no es real, porque los vecinos lo que dicen es que fueron a la alcaldía y que no los quisieron atender y que pues ellos sabían que esto iba a ocurrir en un momento dado. O sea, que sí se estaban atendiendo esos reclamos.
Es que ¿sabe? Siempre aquí se escucha. Lo que sucede es que hay vecinos que pretenden que yo cierre los negocios. Yo no tengo esa facultad, por ejemplo, para cerrar negocios. Si el negocio tiene los permisos y cumple con todos los requerimientos y lo que exige la ley, pues, ¿qué podemos hacer nosotros? Lo que sucede es que esto es un hecho totalmente aislado. Prácticamente en Naranjito nunca había ocurrido. Desde que yo soy alcalde, en los 13 años que llevo, no había ocurrido una situación similar. De hecho, en el punto de que nosotros promovemos esta ruta para el ambiente familiar, tampoco había ocurrido. Lamentablemente, pues, ocurren estos incidentes, personas que según se desprende la información, personas, ¿verdad?, que ya tienen un historial delictivo, ya había planificado, ¿verdad?, cometer este acto. Prácticamente es todo un acecho, ya sabe dónde está el individuo y lamentablemente pasó lo que ocurrió. Y obviamente también el hecho del que el hijo del dueño pues también pues perdiera la vida, y otra persona que resultó herida, que posteriormente fallece en el hospital. Pero son eventos totalmente aislados. Lo del boceteo, sí, sabemos que hay boceteo, pero imagínate, una querella sobre un boceteo, cuando la policía la vaya a investigar, ¿dónde está la querella? ¿Quién es el que se sabe que hay situaciones? Yo quisiera pues tener un ambiente, un ideal, pero la realidad es otra, ¿sabes? No podemos tener...
Alcalde, aquí, ¿cómo ha sido el apoyo de la policía estatal? ¿Usted cuenta con suficientes policías municipales para hacer cierta ronda? Porque ahora pues el escenario cambió un poco, ¿verdad? Me dice que es un incidente aislado, pero pues la gente, me imagino que ahora estará un poquito asustada ante este escenario.
Sí, ahora mismo hay una reunión que yo destaqué al comisionado de la policía para yo así dedicarme, ¿verdad?, atender a los medios de prensa con ustedes. Se está dando esa reunión pues para ver cuál es el plan de acción que está ocurriendo, a ver los detalles. Esa investigación está ocurriendo y la reunión está en estos momentos. Sí, en cuanto a policía, yo tuve una reunión hace unos meses, creo que aproximadamente mes y medio, dos meses atrás, con el jefe de la policía, instándolo a que Naranjito, por lo menos los fines de semana, tenemos una alta concentración de público, que nos puedan ayudar en este esfuerzo. Sabemos que hay un déficit de policía. Ahora mismo yo a nivel municipal pues estoy haciendo una gestión para reclutar unos policías adicionales, dado a que tuvimos unas bajas que tuvieron que renunciar, unos por cuestiones de salud y otros pues que tuvo que renunciar por las razones personales, pero estamos en ese periodo.
¿Cuántos policías municipales usted tiene?
Yo tengo 12, alrededor de 12, policías municipales. Obviamente eso es lo que nos permite nuestra finanza. No puede, yo quisiera tener un destacamento adicional, ¿verdad? Pero tenemos que ser responsables con la finanza. Pero sí voy a, en los próximos meses, voy a tratar de hacer un reclutamiento de unos policías que tienen un interés de venir a Naranjito, y estamos pues en ese proceso de investigación para ver si los reclutamos o no en los próximos meses. Pero en términos generales sí hace falta, ¿verdad?, que yo sé que la policía estatal nos envíe por lo menos en los fines de semana, es donde tenemos la mayor concentración de público. Pero quiero destacar que esto es un hecho totalmente aislado, no estamos acostumbrados. Yo te diría que En 13 años es la primera experiencia que tengo de esta forma, de un incidente así en un negocio donde tres personas pues resultan, ¿verdad?, sí, que fallecen.
Y un incidente de verdad que es muy, muy lamentable, pero me llama, y con esto me tengo que ir a la pausa porque ya me dijeron que es hora de la pausa. Me llama la atención, o sea, hay 12 policías municipales, wow, y obviamente que me está diciendo que necesita más apoyo de la policía de Puerto Rico. Alcalde, nos mantenemos en comunicación, disculpe, es que me he quedado sin tiempo, pero me parece importante, ¿verdad?, ir sobre, profundizar un poco más sobre ese escenario de que usted necesita más policías municipales y también el apoyo de la policía estatal. Se me cuida mucho, gracias por haber estado disponible.
Gracias, siempre la orden.
Como no, ahí ustedes escucharon al alcalde de Naranjito, Orlando Ortiz, 12 policías municipales y obviamente que necesita apoyo de la policía estatal, especialmente los fines de semana. Hacemos una pausa y al regreso hablamos con el representante Jesús Manuel Ortiz.
Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar. Importante eso que me acaba de decir hace unos minutos atrás el alcalde de Naranjito, Orlando Ortiz, y es que lamentablemente anoche, a eso de las 11 de la noche, se registró una masacre en un conocido negocio en Naranjito de la ruta gastronómica. Lamentablemente el alcalde me reconoce, escuché esto, la verdad que me quedo impresionada, 12 policías municipales. Y me dice, no tengo más porque no tengo el presupuesto. Así que el municipio de Naranjito solamente tiene 12 policías municipales, está tratando de reclutar más, pero el alcalde reconoce que no tiene presupuesto. Y por otro lado, dice que hace unos meses habló con el jefe de la policía pidiendo apoyo para los fines de semana, pues porque es una ruta bastante conocida y los fines de semana se le llena. Y al parecer, por lo que estoy entendiendo, no ha tenido ese apoyo. También sabemos que la policía de Puerto Rico tiene pocos recursos. Así que ese es el escenario que tiene ahora el municipio de Naranjito. Son las 10:27. Le doy los buenos días al presidente de la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes, Jesús Manuel Ortiz. Buenos días, representante. ¿Cómo está?
Buenos días a ti, Mili, y a la audiencia de tu programa. Bien, gracias a Dios.
Bueno, vamos a hablar de un tema que ¿verdad?, que hemos estado, ¿verdad?, por lo menos en el programa Cuarto Poder, hemos estado discutiendo el escenario, o por lo menos la situación que está enfrentando el Departamento de la Familia con la escasez de empleados y de trabajadores sociales, pero que ha sido un reto poder reclutar también trabajadores sociales, ha sido la realidad. Pero lo que se ha destinado en el gobierno ha sido bien poco. Se van a reclutar entre 90 y 94 trabajadores sociales que todavía están en ese proceso. Tenemos una ley que se llama Family First, una ley federal que ya entró en vigor. Y a medida que nosotros no cumplamos con esos nuevos requisitos, no podemos pedir reembolso de fondos federales. ¿Qué usted encontró? Porque realizó una vista pública el viernes donde estuvo, ¿verdad?, la alta jerarquía del Departamento de la Familia.
Pues mira, Mili, parte de lo que tú planteas y que yo sé que fue, ¿verdad?, también discutido en el reportaje que tú hiciste hace unos días, se confirma en esa vista. Es una vista que nosotros teníamos programada hacer hace tres semanas atrás, por distintas razones hubo que aplazarla, se celebró este pasado viernes, y de allí pues surgieron varias cosas. Primero, una confirmación de parte de la secretaria y de la administradora de ADSAN de que en la actualidad cuentan con 890 trabajadores sociales y que ellos entienden que necesitan entre 200 y 300 trabajadores adicionales, trabajadores sociales. Segundo, que en la actualidad cada trabajador social está viendo una carga de casos de entre 25, 30 o 40 casos por cada trabajador social. Cuando Family First establece, ¿verdad?, un planteamiento de que sean 20, incluso estándares en otras jurisdicciones a nivel federal, los colocan entre 10 y 15 casos por trabajador social. Así que aquí están viendo el doble y el triple de lo que se recomienda. Tercero, que se hizo una solicitud a la Junta de Supervisión Fiscal para reclutar esos trabajadores sociales que necesitan de $6 millones y que solamente se les autorizó un gasto de $2.5 millones, o sea que se quedaron $3.5 millones por debajo de lo que necesitarían, y eso pues les permite solo poder reclutar, como tú bien mencionaste, cerca de 94 trabajadores sociales. Cuarto, que muchos de los referidos que llegan, que se les establecen prioridades dependiendo del grado de peligro en el que están esos menores, en el renglón de esos referidos de peligro inminente que requieren una intervención en 48 horas o menos, ellos estimaron que cerca de la mitad de esos referidos no se pueden atender en el tiempo que requiere. O sea, que esos niños o esas niñas que están en ese peligro inminente y que necesitan la intervención del Departamento de la Familia en 48 horas o menos, no reciben esa intervención, por lo tanto no se protegen o están en riesgo sus vidas y su integridad física, porque el gobierno no tiene la capacidad en términos de recursos.
Eso, para poder eso llora ante los ojos de Dios, porque aquí vemos cómo se gasta el dinero en otras cosas y de momento no podemos darle el presupuesto que necesita el Departamento de la Familia para reclutar más personal y que estos niños, porque si nos quejamos porque Jaden lamentablemente falleció entre otros niños, pues no nos quejemos cuando sigan surgiendo casos. ¿Por qué no se le puede destinar el dinero? O sea, ¿qué podemos hacer aquí, representante?
Bueno, yo creo que Mili, la discusión se da precisamente en momentos en que estamos atendiendo el tema fiscal, ¿verdad? Uh-huh. Y yo creo que, y lo dije en la vista, ¿verdad? Y te lo planteo aquí, no podemos abstraer la conversación de esa realidad que el país vive. Y me refiero a la quiebra, el plan de ajuste, la discusión, de hecho, que la reunión que se está dando en estos momentos sobre ese tema. Y presenta un ejemplo de por qué esa discusión tiene que ser más profunda de lo que desde mi punto de vista ha sido. O sea, es un servicio esencial que el gobierno evidentemente no tiene la capacidad para suplir. Mire. Y aquí tenemos que buscar la alternativa para que los recursos lleguen, ciertamente. Y en ese caso, el saber que se le denegaron 3.5 millones de dólares para trabajadores sociales cuando aquí se están asignando dinero para otras cosas, como por ejemplo, como pasó con el plebiscito de los cabilderos de la estadidad, que se asignaron casi 2 millones, como cuando se habla del tema de los 7 mil millones que se van a dar en efectivo a los acreedores como parte del plan de ajuste. Pues ahí es donde uno tiene que plantear y donde uno tiene que traer a la discusión el tema importantísimo. Es, ¿tenemos la capacidad como país de suplir los servicios esenciales que nuestra gente necesita? Esa es una pregunta que nosotros tenemos que hacer y la contestación a esa pregunta evidentemente es que no. Entonces, como legislador, pues obviamente nosotros le vamos a dar seguimiento al tema y vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que esos recursos puedan, primero, para visibilizar la situación, como tú bien hiciste con el reportaje que hiciste, y segundo, para poder buscar alternativas, ¿verdad? Y en ese sentido, eso es parte fundamental de esto. Nosotros vamos a darle seguimiento, le pedimos información al Departamento de la Familia que ellos no supieron en la vista, por ejemplo, información sobre el centro de llamadas. Tienen 28 operadores para contestar las llamadas que entran de maltrato, ¿verdad? De cadena de referidos de maltrato. ¿Cuántas llamadas no se pueden atender? ¿Cuántas llamadas finalmente no prosperan? Entre otros detalles, ¿verdad? Que son importantes conocer para poder hacer un retrato claro de cuál es la situación allí. En ese sentido, yo creo que faltan detalles por sacar a la luz. Y seguir empujando que ciertamente la discusión fiscal se centre no solamente en cuánto de deuda podemos pagar o cuánto se va a establecer en el plan de ajuste, sino es si nosotros tenemos la condición hoy de garantizarle a la gente una calidad de vida aceptable.
Pues la realidad es que no, porque no lo estamos viendo, y eso no. Que no estamos pagando la deuda. Y es lo que yo he tratado de plasmar aquí, porque yo entiendo, y se lo decía al compañero, ¿verdad?, al representante, su compañero de Susanta, yo entiendo que hay que pagar la deuda, pero que no sea en detrimento de las personas más vulnerables, porque el que tiene chavo sobrevive lo que sea. Pero entonces, hablando de eso, antes que se me acabe el tiempo, representante, ¿qué le parece a usted este acuerdo, lo que está ocurriendo ahora mismo? Porque Jesús Santa me dice que este es un buen acuerdo y estaríamos pagando 700 millones al año a la deuda. Obviamente bueno, sin contar con FINA, que eso es aparte.
Sí, de entrada estaba escuchando la vista ahora y me interrumpí un momento para atender tu llamada. Pues a mí, yo discrepo del compañero, a mí me parece que no es un buen acuerdo. Obviamente yo estoy claro que no se va a conseguir un acuerdo perfecto y eso nunca ha sido mi discurso. Pero me parece que lo que hay planteado hasta ahora no es un buen acuerdo porque si bien es cierto que reduce el pago de la deuda a un poco más de mil millones al año, obviamente hay que sumar otras obligaciones que tiene el gobierno y los compromete gran parte del presupuesto y nos coloca en una posición difícil para poder pagar esa deuda cuando entre en juego la reducción de los fondos federales, ver qué pasa con el arbitrio de los 154, ¿verdad?, de las empresas foráneas y cuánto va a dejar de llegar al gobierno. Y un tema muy importante que va atado a lo que estamos hablando. Para tú, uno de los aspectos más importantes, son muchos, pero más importante en una jurisdicción que quiere salir de la quiebra, es garantizar que la gente en su país permanezca, que trabajen aquí, que produzcan aquí, que paguen contribuciones aquí, y de esa manera el gobierno pueda cumplir con todas sus obligaciones, incluyendo los servicios esenciales y el pago de la deuda. Si no garantizamos una calidad de vida aceptable, mire,
eso no se va a lograr. Aquí no va a haber la gente para poder pagarlo, porque los puertorriqueños buscarán alternativas de tener una mejor calidad de vida fuera del país. Con 5.000 plazas de policías vacías, con 400 plazas de paramédicos vacías, con 400 plazas de bomberos vacías, con 300 plazas de vigilantes de recursos naturales, con 300 menos de trabajadores sociales, con una crisis de energía eléctrica, evidentemente tenemos todavía mucho camino que recorrer para poder proveerle una calidad de vida aceptable a nuestra gente y de esa manera tener los recursos y las riquezas aquí para cumplir con esos servicios esenciales y para poder pagar lo que nos corresponde, por supuesto, también a los acreedores, que hay que pagar algo, claro. Y estoy claro de eso.
Y como dice usted, que si no tenemos si la gente no se queda aquí, no, claro, podemos cumplir con esas proyecciones de recaudos, que es lo que se está machacando a cada rato.
Así es. Y para que eso suceda, tú tienes que garantizar a la gente que pueda tener seguridad, que si tienen una emergencia y llaman una ambulancia, va a llegar una ambulancia en un tiempo razonable, ¿verdad? O sea, y eso en este momento, siendo totalmente honestos con el país, por lo menos como yo siempre quiero ser cuando hago alguna declaración, nadie lo puede garantizar, Mili. Eso es una realidad. Así que a los propios acreedores le conviene que el país por lo menos tenga unos recursos básicos para garantizarle una calidad de vida a su gente. Y de esa manera, bueno, podemos producir. Si no, no va a suceder.
Representante, gracias por haber entrado aquí unos minutos en Dígame la Verdad. Cuídese mucho. Bueno, señores, tengo que hacer una pausa, pero al regreso vamos a tocar cómo está la policía de Puerto Rico, cómo se sienten, ¿verdad?, los oficiales, porque cada vez hay menos recursos y hay menos policía y la incidencia criminal sigue en aumento. Hacemos una pausa y regresamos en breve.
Dígame la Verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Ahora vamos a hablar sobre la situación de los policías aquí en Puerto Rico. Sabemos que hace un tiempito se realizó una manifestación y hemos hablado sobre la situación de retiro de los policías y que cada vez hay menos recursos dentro de la policía de Puerto Rico. Creo que recientemente se hizo un anuncio de una nueva academia, pero con todo eso no es suficiente. Y estamos viendo, ¿verdad?, los asesinatos que se dieron este fin de semana y una masacre en Naranjito, que hablábamos ahorita con el alcalde de ese municipio, donde me decía, mira, Mili, yo tengo 12 policías municipales y hace meses he pedido apoyo a la policía de Puerto Rico y pues me dio a entender que no ha recibido ese apoyo. Bueno, la realidad es que tampoco la policía tiene muchos recursos. Esa es la realidad. Tengo en línea telefónica a Diego Figueroa para hablar un poco, presidente de la FUPO, para hablar un poco sobre el escenario de los policías. Don Diego, ¿cómo está?
Buenos días, Mili. Un placer siempre estar contigo de primera mano. Te pido disculpas porque hace un tiempito atrás tenía una entrevista contigo y no pude tenerla, pero realmente te pido disculpas.
No se preocupe. Cosas pasan, cosas suceden. Así que vamos a hablar ahora cómo se encuentran los policías. Sabemos que las condiciones no son las mejores. Lo venimos denunciando hace mucho tiempo. Pero ¿qué está ocurriendo ahora? Porque también se dio una manifestación recientemente.
Bueno, Mili y el pueblo de Puerto Rico, la policía de Puerto Rico, a través de los años, independientemente de la administración de gobierno que ha estado, ha recibido durante todo ese tiempo una serie de promesas, de mejoras a su salario, de mejoras a su sistema de retiro. Muchas personas se han pensionado en la policía de Puerto Rico con pensiones de hambre y de miseria. Y la policía de Puerto Rico en este momento se encuentra en un punto de no retorno. Yo le llamo a ese punto cuando ya la policía ha luchado tanto por conseguir mejores condiciones de trabajo, por conseguir mejor equipo, por tener más apoyo de gobierno, y al encontrarse ya carente y estar dentro de una situación que cuando llegue el momento de pensionarse, no tendrá ni tan siquiera para cubrir un medicamento, ni para él, ni para su familia, ni un seguro de salud, pues ya el policía obviamente pues no aguanta más, y el policía se ha autoconvocado, que ya no van a aguantar más y van a ejercer presión sobre el gobierno, sobre la Junta de Control Fiscal y sobre el Tribunal de Quiebra para que se le reponga nuevamente su sistema de retiro y un mejor salario, y una mejor atención a las necesidades de ellos como policía. Y nosotros...
Ahora, don Diego, cuando usted dice la policía no aguanta más, van a ejercer presión, ¿de qué presión estamos hablando que van a ejercer? ¿Qué actos concretos?
Bueno, ellos se han autoconvocado. Cuando yo digo se han autoconvocado, es que no nace de ninguna organización, o sea, de ningún gremio, de los llamados gremios, porque okay. No, realmente no somos gremios, somos organizaciones sin fines de lucro para dar unos servicios a ellos. Ellos mismos, sin dirección, no creo que de políticos, no creo que de nadie, yo creo que ellos mismos y el pueblo, ellos mismos apoyados por el pueblo, ellos mismos se están autoconvocando a hacerse sentir. La manera en que se hará sentir, ellos conocen que no pueden paralizar la policía, porque constitucionalmente no pueden hacerlo y la ley tampoco lo permite. Alguna manera y alguna forma ellos están buscando de dejarse sentir. ¿Cómo lo harán? Pues obviamente el mayor ejemplo que ellos están utilizando, lo que se están autoconvocando, es a la policía de Nueva York. Ante el maltrato del alcalde de la ciudad de Nueva York sobre sus policías, los policías básicamente han tenido una oportunidad de dejar sentir cuán necesarios ellos son para la ciudad de Nueva York. Y la ciudad de Nueva York está arropada ahora mismo por el crimen. Y el alcalde de Nueva York no recibe ningún respeto ni ninguna atención de la policía. Por tanto, cuando uno hace esa comparativa, más 40 estados que están igual en la misma condición y que estuvieron aquí en Puerto Rico durante el huracán María, los policías de aquí aprendieron de aquellas personas que estuvieron aquí, dijeron que no serían policías en Puerto Rico por nada en la vida, y que los policías de aquí aprendieron eso. Me parece,
don Diego, pero entonces lo que estoy entendiendo, los policías están de brazos caídos, ¿esa va a ser el tipo de, verdad, de presión, de mecanismo de presión?
Yo, bueno, en la experiencia mía, presumo que los que se están autoconvocando, que obviamente nosotros hemos hecho un estudio en todas las áreas policíacas y todas las áreas policíacas están, también hay otros elementos de agencias de seguridad que están apoyando, el pueblo está apoyando, y me parece a mí que sin lugar a duda algún tipo de situación va a ocurrir, pero no estoy seguro, pero presumo por la experiencia y por lo que veo que la policía pudiese estar tomando medidas de disfrutar esos días que tiene por enfermedad para poder aliviar la carga que están viviendo. Y si eso surge así de esa forma y manera, y si la policía o el Estado va contra ellos de alguna forma y manera, nosotros como organización, entonces, que no tenemos el poder de llamarlos a ellos bajo ninguna circunstancia porque cometiéramos delitos y nos pueden desafiliar la organización, nosotros de esa forma y manera estaríamos dándole ayuda legal, representándolos si son acusados criminalmente, si son acusados administrativamente. En cualquier foro van a tener la ayuda legal y económica que necesiten ellos para poder sostenerse en su reclamo.
O sea, que lo que pudiésemos ver próximamente es que los policías pues todos tomen esos días por enfermedad y que no se presenten a trabajar, y ese va a ser el mecanismo de presión que estarían haciendo para que atiendan sus reclamos.
Bueno, es que tienen derecho, porque...
No, yo no estoy diciendo eso, lo que quiero es tenerlo claro, que en efecto sí, eso es lo que pudiese ocurrir.
Mire, yo te respeto como periodista y respeto la inteligencia tuya y la sabiduría. Vamos a dejar claro esta situación. Okay. El policía o las personas, los seres humanos, enfermamos de distintas maneras. Se nos puede enfermar un órgano, se nos puede enfermar cualquier situación dentro de nuestro cuerpo, se puede enfermar muchas cosas. Pero también hay una parte que se enferma, que es la psiquis, que es las emociones, se cargan. Un policía cargado es mucho más peligroso que un policía que no está cargado o que está enfermo. Es más peligroso un policía cargado emocionalmente que un policía que está enfermo de una úlcera o del corazón o de cualquier cosa así parecido. O sea, si el policía está cargado porque no aguanta más esto, porque un policía tiene esa espada sobre su cabeza de que cuando llegue el momento de retiro no va a tener dinero ni para tan siquiera comprarse una buferín, pues mira, eso es una carga emocionalmente, y máximamente no, algunos que ya se acercan a ese momento de retiro. Pues esa carga
don
emocionalmente,
Diego, se me acaba,
pues ¿cómo se trabaja? ¿Con descanso?
Don Diego, se me ha acabado el tiempo, pero me gustaría más adelante poder dialogar con usted sobre este escenario, y sabemos que la policía tiene muy pocos recursos, no tiene equipo, y bueno, se siguen retirando, y hay otros que viven en unas condiciones de verdad que no son las mejores. Gracias por haber entrado aquí en Dígame la Verdad, se me cuida mucho.
Amén. Dios te guarde.
Cómo no. Igualmente a usted. Diego Figueroa, presidente de la FUPO, adelantando aquí, y es lo que él entiende, que pronto los policías estarían tomando, ¿verdad?, poco a poco esos días de enfermedad a los cuales tienen derecho. ¿Por qué? Porque están drenados, sobrecargados. Hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad y regresamos en breve.
Próximo en Radio Isla 1320.
Hablando un poco sobre la situación en Naranjito con el teniente Reinaldo Jiménez, y también estaremos hablando de varios temas con el representante Héctor Ferrer Santiago.
Radio Isla 1320 te trae el reporte más preciso del mundo deportivo. Alto Rendimiento con Edwin Ramos.
Bueno, muchas cosas pasaron este fin de semana, como que los Lakers ganaron su primer juego por fin. También se celebró una carrera de Fórmula 1 en Estados Unidos. Pero ayer comenzaron las semifinales del baloncesto superior nacional, cuando los capitanes de Arecibo se enfrentaron a los Cariduros de Fajardo. Estos vencieron 102-98 detrás de una actuación excelente de su centro Gustavo Ayón, que encestó 16 puntos y capturó 12 rebotes. Así que Arecibo toma la delantera de esta serie 1-0, y esta noche comienza la otra semifinal entre los Vaqueros de Bayamón y los Mets de Guaynabo. Pero la noticia del fin de semana viene desde Atlanta, que vencieron a los campeones Dodgers de Los Ángeles en su serie, y el MVP de esa serie es de Guayama, Puerto Rico, Eddie Rosario, que hizo historia al convertirse en el jugador con más indiscutibles en una serie de playoffs de la MLB con 14. Cabe destacar que muchos otros lo han hecho, pero lo hicieron en 7 juegos. Eddie Rosario solamente necesitó 6. La Serie Mundial comienza mañana martes en Houston, cuando los Bravos de Atlanta visitan a los Astros de Houston. Y este segmento de Alto Rendimiento es traído a ustedes por Ensure Max Protein. Lleva tu rutina Max con Ensure Max Protein.
Mi objetivo es caminar hoy a Rocco en la playa en vez de la acera. Que Marcos llegue temprano al colegio. Ir de compras con Daniel. Finalizar el maratón de hoy. ¿Cuál es tu meta?
Ensure Max Protein me ayuda a alcanzar mis metas. Me provee 30 gramos de proteína para mantener mis músculos fuertes y los nutrientes que mi cuerpo necesita.
Usuarios de Ensure Max Protein reportan sentir más energía en solo 2 semanas. Lleva tu rutina al max con Ensure Max Protein.
Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Son las 11:01 de la mañana. Ahorita hablábamos con el alcalde de Naranjito sobre la masacre que se registró en este municipio, en un conocido negocio que está en la ruta gastronómica, y donde se registraron 3 muertes y 3 heridos, según el informe de la policía. De esos 3 heridos, hay 2 menores de edad, según el informe. Tengo ya en línea telefónica al teniente Reinaldo Jiménez, director del CIC de Vega Baja, para hablarnos un poquito sobre este suceso. Saludos, teniente, ¿cómo se encuentra?
Saludos, buenos días, buenas tardes a todos.
Bueno, la información, lo que usted me pueda dar sobre esta masacre que se registró en Naranjito, en efecto, según la información que se provee en los informes, una de las personas tenía un expediente criminal.
Eso es así, el señor Jesús Rodríguez, de 36 años, tenía expediente criminal por asesinato, ley de armas. En adición, había sido víctima de agresión, le habían disparado en el pueblo de Toa Alta en diciembre de 2020, con el resultado que una fémina falleció en ese incidente y él resultó herido.
Okay, y entonces lo que surge aquí, que fue por acecho, como me estaba diciendo el alcalde de Naranjito, ¿qué es la información que ustedes están trabajando en este momento?
La información que tenemos es que pues él se encontraba en ese negocio, aparentemente lo estaban acechando, lo lograron localizar en ese lugar y le dieron muerte.
O sea que lo estaban acechando a él en particular.
Sí, en particular, ya la había tenido varios atentados en contra de él, en unos resultó herido, y pues con el desenlace de que hoy aparentemente los sicarios pues lo cogieron dentro del negocio, le hicieron unos disparos que le ocasionaron la muerte.
¿Esto tiene que ver con narcotráfico?
Entendemos que también tiene que ver con narcotráfico, también pues, como resultado el señor Rey Collazo Cabrera, de 32 años, hijo del dueño de Caldo de Oso, también falleció en el lugar.
Wow, pero él no tenía nada relacionado a eso, es una de las víctimas a raíz de ese tiroteo.
No, él trabaja ahí en ese lugar, es el hijo del dueño. También resultó herido Kelvin Pérez Díaz, que posteriormente falleció en el hospital Centro Médico de Río Piedras.
Tengo entendido que habían menores de edad a esa hora en el negocio.
Habían unos jóvenes celebrando un cumpleaños ya prácticamente de 17 años y resultaron heridos dos jóvenes y uno de 19.
Okay. Ahora, hay información de que los vecinos se estaban quejando hace algún tiempo por el boceteo, porque en ocasiones cuando se cerraba este negocio todavía las personas seguían allí aglomeradas. ¿Qué es la información que ustedes tienen?
Sí, ese negocio, ¿verdad? Es un negocio de muchas personas, que van muchas personas ahí a ese establecimiento. Si van los vehículos de estos todoterrenos, con los boceteos, y se reúnen en ese lugar y, pues, obviamente nosotros estamos recabándole, ¿verdad?, a la ciudadanía de acá de Naranjito, a todas esas personas de una forma u otra que estuvieron allí y pudieron observar algo de este incidente, que pueden llamar al 343-2020 o al 858-2666 al 6C de Vega Baja en forma anónima y cooperen con esta investigación.
Ok, o sea que ustedes necesitan la cooperación de las personas que asistieron a ese negocio ayer y que pudieron ver algo.
Eso es así, las personas que pudieron haber estado en ese negocio, que la información que tengo que había más de 100 personas en ese negocio, le recabamos, ¿verdad?, la cooperación ciudadana para esta investigación, ya que pues se perdieron tres vidas en este incidente y tres heridos.
Ahora, el alcalde me hace este señalamiento de que hace un tiempo él pidió más apoyo de la policía de Puerto Rico. ¿Ese apoyo se le dio al alcalde para poder monitorear esta zona en los fines de semana?
Sí, el coronel del área, Israel Vázquez, siempre ha tenido un plan de trabajo en ese lugar, en esa área, con preventiva, dando boletos que estén mal estacionados y vigilancia preventiva.
O sea que sí se le estaba dando.
Eso es así. Hay un compromiso con el alcalde de Naranjito y así hemos estado en reuniones conjunto con el coronel Israel Vázquez y la oficialidad del área Bayamón.
Usualmente, el alcalde me dice que esto es un incidente aislado, pero ¿cómo está la situación en Naranjito, especialmente en esta ruta donde se aglomeran muchas personas por los negocios que hay?
Sí, hay muchos negocios en esta área de Naranjito, como dicen por ahí, los chinchorreos. Y pues los fines de semana es cuando más personas pues suben para acá de distintos puntos de la isla a ir a estos negocios.
Bueno, vamos a ver, ¿verdad?, ¿En qué termina esto? ¿A dónde pueden llamar nuevamente las personas, teniente? Deme el número de teléfono si pueden cooperar con esta investigación.
Llamar al 858-2666-2665 y al 343-2020. La súplica, ¿verdad?, que anónimamente nos llamen a esos números y le vamos a, ¿verdad?, garantizar que de forma anónima nos dé la información para nosotros continuar con esta investigación.
Bueno, teniente, gracias por haber entrado aquí en Dígame la Verdad. Cuídese mucho.
Gracias a ustedes. Buenas tardes.
Cómo no. Teniente Reinaldo Jiménez, director del CIC de Vega Baja, hablando, ¿verdad?, un poquito más en detalle sobre esta masacre en Naranjito. Y es que una de las víctimas, pues, era la persona que estaban acechando, que estaban buscando, que se había ya cometido un atentado, varios atentados en su contra, que sí están investigando, pues, el giro este del narcotráfico. Así que todo esto surge porque estaban buscando a uno de los individuos que falleció y que anteriormente, pues, habían surgido varios atentados en su contra. Triste aquí, ¿verdad?, que a raíz de este escenario fallece el hijo del dueño de este negocio. Y pues habían varios menores, por lo menos dos. De los tres que están heridos, hay dos que son menores de edad. Así que nada, en efecto, a diferencia, ¿verdad?, que el alcalde me dijo que se había pedido más apoyo, me dice el teniente Jiménez que sí, que hay un plan de trabajo y que se le está dando, que sí se da una vigilancia preventiva. Siendo las 11:08, vamos a ver qué es lo que está, antes de pasar con mi próximo invitado, han pasado varias cosas aquí en la sala de la jueza Taylor Swain. Saben que se está llevando una vista. Una de las cosas es que está perdiendo su paciencia, que eso lo exhorta, lo dijimos al inicio del programa. Y otro escenario que está sobre la mesa es que se pueda dar, que está sobre la mesa, la desestimación de la quiebra. Y lo que me están aquí lo que también me están diciendo es que la jueza le está pidiendo o le está preguntando a los políticos que están formando parte de esta vista o que están participando si están dispuestos a ir a mediación en caso de que la Junta objete la legislación que se produzca mañana martes, que es cuando se estaría viendo esta legislación e integrando los acuerdos alcanzados anoche. Así que me dicen que ha reiterado varias veces, ¿verdad?, que no está, me dicen, ha dicho varias veces que no está inclinada a cancelar la vista de confirmación que está prevista para el mes de noviembre. Entonces, vuelve y reitera, ¿verdad?, este detalle de considerar las mociones de desestimación, ¿verdad? Si no llegamos a un acuerdo para ir a confirmación, pues consideraré mociones de desestimación, y esto pues también lo podrían solicitar los acreedores. Uno se pregunta, ¿qué ocurre si se da esta desestimación? Pues lo que me están explicando aquí es que, pues nada, básicamente habría que sentarse con los acreedores individualmente y ellos pues pueden cobrar sus, pues, lo que se le debe, prácticamente la deuda. Esto es bastante técnico y yo sé que la verdad que hasta uno mismo se le hace difícil de entender. Pero nada, es una vista. Mira, me dicen ahora, y es que me está llegando información, ¿verdad?, de personas que están observando esta vista. Dice, jueza, no va a posponer la vista, no va a posponer la vista. Así que la jueza Taylor Swain no va a posponer la vista que estaba en agenda para noviembre, que iba a tocar el tema del plan de ajuste de la deuda. Y le ordenó a la Junta que no retire el plan de ajuste sin consentimiento del tribunal. Así que esto acaba de salir ahora. Jueza no va a posponer la vista y le ordenó a la Junta de Control Fiscal que no retire el plan de ajuste sin consentimiento del tribunal. Así que seguimos hablando de este tema, porque me parece que es importante que estemos muy pendientes sobre lo que está pasando en la sala de la jueza Taylor Swain. Son las 11:11 y tengo en línea telefónica al representante Héctor Ferrer Santiago. Saludos, representante, ¿cómo está?
Muy buenos días, Emilia, tía, a todos los que escuchan. Un placer estar compartiendo junto a ustedes.
¿Qué le parece esto, verdad? Me está llegando información sobre lo que está ocurriendo allí en la sala de la jueza Taylor Swain, el hecho de que no va a cambiar fecha, ¿verdad? No va a posponer la vista.
Todo abogado que ha litigado sabe que cuando el juez te llama a una vista pública, como lo hizo la jueza, es para poner en sitio a todos los abogados para que adelanten y comiencen a negociar, o ella se va a encargar de hacer lo correspondiente cuando le llegue su turno.
Bueno, es algo normal. ¿Usted se opuso al PDLAC 1003? ¿Usted sigue, luego de este acuerdo, usted sigue en esa postura, representante?
Bueno, es que no he visto la redacción del proyecto, así que sería irresponsable de mi parte decir si estoy a favor o en contra, pero todo el lenguaje, a mi entender, ahora que la Junta, luego de meter tanto miedo y ha echado para atrás, pues yo creo que hay que establecer unos puntos muy importantes. Número uno, deberíamos ordenar la auditoría de la deuda. Dos, debemos realizar un estudio de sostenibilidad de la deuda. Tres, establecer prioridades para el desarrollo económico. Y cuatro, debemos tener un plan de ajuste de la deuda enmendado que proteja a nuestros pensionados, a la Universidad de Puerto Rico y el futuro, y más aún el futuro de Puerto Rico. Yo creo que esas cuatro cosas son primordiales de cara al futuro. Y tan pronto vea el lenguaje final, lo estaré evaluando de acuerdo a esos puntos esbozados.
Bueno, vamos a ver qué trasciende, ¿verdad? Porque esa reunión fue ayer y entonces se están dando, ¿verdad?, esta vista que esperemos que termine pronto, que está en ese proceso. Representante, quería hablar con usted también porque hay varias cosas que están pendientes en la legislatura y quisiera hablar un poquito más sobre la legislación que usted desea presentar sobre la despenalización del cannabis. ¿Cómo va ese esfuerzo? Porque sé también que ha hecho varios grupos de trabajo en torno a este tema para conocer el sentir de todos los sectores.
Te perdí, Mili, perdóname.
Al tema original que quería hablar con usted sobre la despenalización del cannabis, quería saber por dónde va la cosa. Sé que ha hecho, ¿verdad?, como unos encuentros para conocer el sentir de todo el mundo y si se apresta a presentar esta legislación, porque sé que todavía no lo ha hecho.
Sí, nos encontramos en la preparación de borrador todavía, sentándonos con todas las partes involucradas sobre este tema. El próximo lunes 1 de noviembre convocamos a todos los representantes y senadores a un foro titulado Cannabis 101 para hablar de qué es el cannabis, cómo se cultiva, cuáles son sus componentes, cuál es el impacto económico del cannabis, y que así los legisladores de primera mano puedan conocer de qué se trata el cannabis para la hora de que llegue una medida sobre este tema, estén y entiendan el tema, que es lo primordial aquí, educar sobre el tema y que todos tengamos la capacidad de poder tomar decisiones fundamentadas.
¿De qué depende, verdad? ¿Tiene que celebrar más de estos encuentros para entonces usted determinar si en efecto va a presentar esta legislación?
La medida la voy a presentar, eso no cabe duda. Pero estamos sentándonos con todas las partes envueltas para que al final del cabo tengamos una legislación de avanzada, una legislación que responda a las necesidades de la gente, una legislación que cuando se presente pues no tenga tantos detractores.
Okay, pero entonces realmente depende de después que usted haga estos encuentros. La va a presentar, claro, pero depende, claro, de lo que vaya. Okay.
Claro, claro.
¿Qué otra cosa? Okay, ¿qué otra cosa? Porque sé que tiene varios asuntos pendientes creo que tiene una medida que está pendiente en el Senado.
Sí, tengo una medida en el Senado de seguridad alimenticia. Como bien sabemos, Puerto Rico importa grandes cantidades de los productos de alimentos que se utilizan en Puerto Rico. Sin embargo, tenemos la oportunidad de sembrar y hacer nuestra producción interna y no depender de nadie. Es por ello que tengo un proyecto que se aprobó en la Cámara, que está pendiente en el Senado, que busca la creación de un comité adscrito a la oficina del gobernador para que lo asesore en cuanto a la implementación de un plan de seguridad alimenticia. Como bien sabemos, el cambio climático va a cambiar el juego a nivel mundial en cuanto a la producción de alimentos, así que tenemos que prevenir y estar preparados de cara al futuro.
Claro, pero entonces, ¿lo tienen sobre la mesa todavía en el Senado?
Sí, actualmente está en el Senado. En Cámara lo que tengo pendiente es la nueva ley de ética gubernamental, que nos encontramos dialogando sobre la misma. La semana pasada realizamos vistas públicas y una resolución sobre la creación de una planta de energía virtual en donde se pueda aprovechar las baterías de energía solar que se encuentra en la residencia de todos los puertorriqueños para buscar la manera de estabilizar la demanda y el supply de la Autoridad de Energía Eléctrica y ver cómo funciona ese mecanismo y cómo se puede implementar en Puerto Rico.
Yendo sobre la nueva ley de ética, ¿qué ha surgido en esas vistas públicas que usted ha podido llevar a cabo?
Pues la última vista pública fue la semana pasada, limitó y la discusión abordó mayormente en cuanto a la jurisdicción limitada que tiene la Oficina de Ética Gubernamental con la legislatura y la rama judicial, y buscar la manera de, uno, o darle las garras necesarias a Ética Gubernamental para que coja el proceso, o dos, que se creen una dependencia o unas herramientas dentro de las ramas legislativa y judicial para que haya transparencia y accountability en el sector público.
Sí, sí. Sí, porque aquí la mucha situación, lo que ocurre es que no hay consecuencia, y la gente dice, bueno, se cometen ciertos actos y no hay consecuencia sobre eso.
Sí, así es, y eso fue parte de lo que hablamos en la vista pública, y vamos a sostener una reunión muy pronto con la rama judicial para ver.
Se me fue, yo creo que se me fue la señal del representante, no pude escuchar lo último que me dijo, así que no sé si el representante me escucha. Se me ¿Sí? lo perdí ahora usted, me quedé en la parte de lo que estaban buscando en torno con esta
que como había expresado, pues lamentablemente la Oficina de Ética Gubernamental no tiene la garra suficiente contra la rama judicial o la rama legislativa, por tanto hay que buscar dos cosas, o darle esa jurisdicción total, o que la rama legislativa y la rama judicial creen su manera y forma de esos informes financieros para que haya rendición de cuentas, y para eso próximamente estaremos uniéndonos con la Oficina de Administración de Tribunales para ver cómo podemos mejorar ese sistema y cómo lo vamos a hacer.
Perfecto. Bueno, representante, gracias por haber entrado aquí en Dígame la Verdad.
Gracias a ti, Mili, y un muy buen día a todos.
Igual. El representante Héctor Ferrer Santiago, hablando primero, ¿verdad? ¿Cómo va el proceso de diálogo sobre la despenalización del cannabis? Y precisamente está tratando de hacer una nueva ley de ética y se han llevado vistas públicas. La realidad es que la Oficina de Ética no tiene garras, ¿verdad? Y uno a veces se pregunta, bueno, ¿qué ha pasado con la Oficina de Ética? ¿Por qué no tiene? Pues básicamente es que no tiene muchas garras en ciertos foros y pues están tratando entonces de mejorar eso. Ahora, voy a retomar, antes de irme a la pausa, les comentaba ahorita que la jueza Taylor Swain no va a posponer la vista yo creo que era el 8 de noviembre. Así que vamos, aquí también me están diciendo que la jueza denegó las mociones de la Junta para eliminar las fechas o posponer la vista. Así que por ahora, lo que ha trascendido es que la jueza Taylor Swain, pues no va a posponer la vista, y le pidió a la Junta que no retire el plan de ajuste sin consentimiento del tribunal. Hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad y al regreso vamos a tocar temas de la comunidad aquí en Dígame la Verdad.
Dígame la Verdad, las entrevistas más importantes de la noticia están aquí. Mantente conectado y recuerda sintonizar al mediodía, tiempo igual, en Radio Isla 1320 y radioisla.tv.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez, gracias por conectar. Y para quienes están conectando en este momento, todavía sigue llevándose a cabo la vista en la sala de la jueza Taylor Swain en torno pues a estas diferencias y el tranque que hubo sobre la ley habilitadora del plan de ajuste de la deuda. Cabe destacar que el 8 de noviembre se supone que se hubiese dado una vista en torno a esto, ¿verdad?, del plan de ajuste de la deuda, a ver si se aceptaba o no, pero antes de eso se tenía que legislar la ley habilitadora. La información que me están suministrando de personas que sí están allí observando en esta vista, es que la jueza no va a posponer la vista que está pautada para el 8 de noviembre y le está pidiendo a la Junta de Control Fiscal que no retire el plan de ajuste sin consentimiento del tribunal. Y pues ahorita yo les comentaba que estaba sobre la mesa, y porque la jueza se le agotó la paciencia, y así lo dijo, y voy a ser más específica, cuando dijo literalmente, "My patience is wearing thin", o sea, la capita de paciencia le queda bien poquito, así que, y dice, "Puerto Rico is on the verge of losing automatic stay protection", y ahí pues se habló un poco sobre de que le está pidiendo también a la clase política, le preguntaba si estaban dispuestos a ir a la mediación en caso de que la Junta objete la legislación que se va a producir mañana, y pues dijo en varias ocasiones que no está inclinada a cancelar la vista, lo cual ya ha trascendido, y de la información que nos ha llegado es que en efecto no ve, rechaza aplazar el proceso. Ahora mismo acaba de salir breaking en otros medios, y es lo que nosotros le hemos informado aquí, ¿verdad? Ahorita antes de hablar con el representante Héctor Ferrer Santiago, le estábamos vaticinando precisamente eso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Y es ese detalle de que no va a aplazar esa fecha, y le está pidiendo nuevamente a la Junta que no saque este plan sin el consentimiento del tribunal, y están ocurriendo un par de cosas ahí en esa sala, así que importante estar pendiente a este detalle. Esta mañana el expresidente del Senado y portavoz de la mayoría en el Senado, Tomás Rivera Chats, le decía al compañero Julio Rivera Saniel que la Junta pues no estaba de acuerdo con precisamente, vaya la redundancia, que no estaba de acuerdo con el acuerdo que se alcanzó anoche entre varios legisladores, y allí también en la fotografía sale el director de AFAC. Bueno, señores, son las 11:27 de la mañana, y voy con mis temas comunitarios.
Esto es Dígame la Verdad. Ahora abrimos los micrófonos a las voces de la comunidad.
Y vamos a estar hablando sobre la asfaltera que se busca construir en la comunidad Guaraguao, en Guaynabo. Este tema se ha tocado mucho aquí en Radio Isla 1320, especialmente, ¿verdad?, por el compañero Luis Penchi, y le he dado seguimiento en este espacio, y le doy los buenos días al líder comunitario Samuel López. Saludos, Samuel, ¿cómo estás?
Todo bien, Mili, buenos días, y gracias por la oportunidad nuevamente, como siempre.
Samuel, explícame qué está ocurriendo con esta situación, ¿verdad?, de la asfaltera. Ustedes llevan mucho tiempo denunciando esta situación. No sé si el alcalde de Guaynabo finalmente atendió los reclamos de ustedes o se reunió con ustedes.
Bueno, el alcalde de Guaynabo se reunió con nosotros porque tuvimos que hacerle una visita a una actividad que él tenía en la Asamblea Legislativa el pasado 7 de octubre, y nos movilizamos allí, pues, un buen grupo de la comunidad, y pues tuvo que acceder a nuestro reclamo, que estábamos allí solicitándole su presencia. Él habló con la comunidad, él dijo pues que iba a estar evaluando todo el proceso, pero él se ha mantenido en una postura de total neutralidad hasta ahora, no ha asumido ninguna postura en el proceso, hasta que pase el proceso, según él entiende, pues, de las vistas, para que no se interprete que hay una intervención indebida por parte del municipio. Pues le hemos respetado esa parte, pero la comunidad entiende que él necesita aclararle a la comunidad su postura, y nosotros pues no, como comunidad, pues no estamos conformes con esa postura del alcalde, porque hay mucha incertidumbre en la vecindad, ¿verdad?, en los vecinos del área, de qué va a suceder con esta posible construcción de esa planta de asfalto.
¿Cuántas vistas se han llevado a cabo en torno a este tema y la posible construcción de esta asfaltera en el barrio Guaraguao?
Pues se hizo la primera vista el pasado 8 de octubre. Como no se pudo completar el proceso, pues hay dos vistas pautadas para el mes de noviembre, el día 9 de noviembre y 12, según pues pautó la oficina de permiso. Y hasta ahora pues sigue siendo el método virtual, ¿verdad? Un poco difícil para la comunidad, que la comunidad no tiene acceso, pero gracias a la oportunidad de las iglesias cercanas, pues nos han brindado sus espacios y sus sistemas electrónicos, pues, para que la gente se pueda llegar allí a esos lugares y expresar. pero es un poco difícil porque pues, las interrupciones de la luz en la comunidad han sido fuertes en estos días, más la falta del internet, pues se complica un poco. Por esa vista se pudo llevar un poco, para nosotros, atropellada, porque hubo mucha interferencia en la señal de internet. Y el proceso, según vimos en las vistas públicas, es uno adverso a las comunidades. Es más favoreciendo a los proponentes que cuidando el bienestar y la salud de la comunidad. Y la comunidad pues se ha mantenido moviéndose y hemos tenido reuniones con representantes y senadores, ¿verdad?, de nuestro distrito. También hemos recibido la orientación y la ayuda del representante Betito Márquez, que estuvo en nuestra comunidad, y la senadora María de Lourdes pues se reunió con nosotros. También reunimos con el senador, el representante Jorge Navarro, y la senadora Migdalia uh-huh. Padilla, que una vez fue senadora de nuestra zona, y ella trajo a la senadora Nisa Morán, cuales están comprometidos pues con la comunidad para que esto pues no se lleve a cabo.
O sea que ustedes cuentan con ese aval, el aval de la senadora Nisa Morán y del representante Jorge Navarro.
Correcto, ellos se han expresado en favor de la comunidad, pero pues están coordinando otra serie de reuniones, ¿verdad?, para escuchar todas las partes, ¿verdad?, como debe ser el proceso. Pero la preocupación nuestra pues es esa planta cercana a la comunidad, lo que no es un área industrial como la quieren llamar, es un área pues que determinaron que ese periodo de terreno iba a ser una cantera y pues le pusieron área uh-huh. industrial, pero es una zona residencial. El 100% de la zona es residencial. Hay más de 250 familias en la zona y nos preocupa pues la calidad de la vida pues de todas estas familias. Y sabemos que en el proceso de permiso también se habla de que la cantera va a ser reactivada, o sea que la comunidad va a volver a tener el impacto de la cantera, que lleva más de 4 años sin funciones, lo cual serían dos riesgos adversos a la comunidad, a la salud: cantera más planta de asfalto y todo lo que se genere ahí. Nuestro temor también es que pues la salud, obviamente, de todos los vecinos, la flora y la fauna y todos los contaminantes que puedan caer en las quebradas que están cercanas al lugar, todas esas quebradas van sus cauces al río Bayamón, que es una de las fuentes principales de la planta de los filtros, donde se suple agua gran parte del área metropolitana. O sea que todo contaminante que caiga ahí va a llegar a las plantas de acueducto.
Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia están aquí. Mantente conectado y recuerda sintonizar al mediodía, tiempo igual, en Radio Isla 1320 y Radio Isla.tv.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Voy a continuar la conversación con Samuel López, líder comunitario de Guaraguao. Estábamos hablando, antes que el micrófono se me fuera, 17, sobre la posible construcción de una asfaltera en Guaynabo, y que quedaba pendiente entonces ahora estas vistas virtuales el 9 y el 12 de noviembre, ¿verdad, Samuel?
Sí, bueno, esas están pendientes.
¿Me escucha?
Sí, estamos por aquí.
Así que lo próximo en este caso sería eso, estas próximas pistas.
Correcto, son esas próximas vistas que esperamos pues que puedan ser presenciales, que las cambien. Se le ha hecho esa petición a la oficina de permiso para que la comunidad pueda llegarse a un lugar y expresar su postura. Y en este proceso, como ha sido uno un poco de mucha ansiedad para la comunidad, pues hemos tenido que que buscar en las iglesias la ayuda para que pues traigan el sosiego a los vecinos de la comunidad que asisten a sus iglesias, porque hay mucha persona mayor que sabe los riesgos que va a haber cuando se, si se permite, ¿verdad?, por parte del municipio, que pues es el municipio el que tiene que tomar una decisión sobre la zonificación de la zona. Y esa parte pues es la que nosotros entendemos que el municipio necesitamos que se exprese en ese proceso. Si le va a dar bueno, paso a que se rezonifique esa zona para que esa planta se pueda construir. Porque como está zonificada ahora, esa planta no puede ser construida.
Claro, habría que buscar, cuando dicen, ¿verdad?, esa rezonificación es buscar otra área, ¿verdad?, para entonces poder construir la misma.
Sí, porque los planes son, según el proponente, el municipio debería rezonificar esa zona que es industrial pesado a industrial especializado. Y es una combinación entre municipio y Junta de Planificación y ORPE que hacen el proceso, pero es el municipio el que le da el aval para cambiar esta zonificación de su territorio, ¿verdad? El municipio tiene que tomar una decisión. Por eso nosotros hemos recurrido al alcalde y a la asamblea municipal para que escuchen a la comunidad y no le den paso a este proceso para que esa planta no pueda ser construida en ese lugar. De hecho, Samuel, también cercano hay comunidades de Bayamón que pueden ser afectadas y pues ese planteamiento ya se le ha hecho también al alcalde de Bayamón, que ya tiene conocimiento del asunto, y esperamos pues que él también pues vele por su población que está al otro lado de nuestra comunidad, que son algunas 100 familias más o menos o más en esa zona.
Aquí lo importante es que se lleve a cabo, ¿verdad?, el debido proceso, que no pase como en otros municipios, que me he enterado que se han construido plantas como estas sin el debido permiso y después como que, ay, perdón.
Correcto.
Y después se le da la oportunidad de sacar los permisos. Eso no se puede seguir permitiendo. No, vamos a seguir los debidos procesos, ¿verdad?
En eso estamos pendientes, entonces. Correcto.
Bueno, estamos, Samuel, pendientes. Un abrazo. Cuídate mucho.
Gracias a ti por la oportunidad y excelente día para todos.
Igualmente para ti, Samuel. Antes de pasar con mi próxima líder comunitaria, pues nada, ya sabemos que esta vista en la sala de la jueza Taylor Swain, pues terminó. Sigue vigente la fecha del 8 de noviembre. Y entonces la jueza no le dio espacio a las mociones de la Junta para eliminar la fecha y posponer la vista. Así que ustedes a través de aquí se enteraron que la jueza no va a posponer la vista y le está pidiendo a la Junta que no retire el plan de ajuste sin el consentimiento del tribunal. Dio una fecha hasta el 2 de noviembre para entonces la Junta decir, bueno, si la ley sirve o no. Y cuando digo la ley, es la ley habilitadora que daría paso al plan de ajuste de la deuda. Así que el 2 de noviembre la Junta tiene que decir, pues, si ellos entienden si sirve o no. Hubo un detalle que salió a relucir y que nos comparten compañeros de los medios, es que la Junta, ¿verdad?, dejó bastante claro que lo que se negoció por el gobernador y la legislatura es una, y cito, píldora venenosa. En efecto, me dicen que eso fue lo que dijo la Junta de Control Fiscal en esta vista ante la jueza Taylor Swain, que ya acabó, y ustedes van a escuchar el análisis del licenciado Aníbal Acevedo Vilá con Penchi y también el licenciado Rolando Emanuel. Así que pendientes a eso para que sepan, ¿verdad?, las interpretaciones de cada cual a esta vista que se llevó a cabo hoy ante la sala de la jueza Taylor Swain. Ahora vamos a hablar de cosas positivas porque no siempre es todo negativo. Y le doy los buenos días a Loaris Munet de Ponce. Saludos, Loaris, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias.
Qué bueno conectar contigo. Cuéntame, vamos a hablar de estos logros que se han alcanzado allá en las comunidades en Ponce. Cuéntame un poquito.
Pues mira, los logros son logros de la comunidad y del municipio, porque cuando una comunidad se potencia, ¿verdad?, y recibe todo esto, estas actividades que hemos realizado en un solo mes, pues todo el mundo sale beneficiado. Por ejemplo, en este mes nos faltan dos actividades, ¿verdad? Pero esas primeras siete cubrimos área de salud mental y área de salud física. Tuvimos talleres de diabetes, talleres de arte, pruebas de COVID, vacunación para perro y gato a bajo costo. También participamos del Take Back recogido de medicamentos de la DEA. Y esta última semana vamos a tener una actividad de cariñito para las sobrevivientes de cáncer y un taller de huerto comunitario. O sea, muchas actividades para ayudar a nuestra comunidad, pero debo destacar que esto no lo hacemos solo, sino que lo hacemos en alianza con gobierno estatal, municipal y organizaciones que nos ayudan a realizar todo esto embeleco y todas estas cosas chéveres para nuestra comunidad.
Vamos entonces a ir sobre cada una. ¿Tienes un taller de huerto comunitario el 28 de octubre?
Sí, ese taller de huerto comunitario es gracias a Comer y ARP y Extensión AARP. Agrícola. Ajá. Nos van a dar ese taller por la agrónoma Irene, y entonces va a ser práctico y teórico. O sea, que nos va a dar la teoría y vamos a ir al terreno también a sembrar.
Lo bueno es que también estoy viendo que el 6 de octubre realizaron un taller sobre la diabetes. Me parece un tema sumamente importante, especialmente cuando es la tercera causa de muerte aquí en la isla.
Exactamente. Eso fue un taller, una serie de talleres. Fueron 6 talleres sobre la diabetes y el cuidado que esta población debe tener. Y fue gracias al Departamento de Salud. Un taller muy estructurado, muy científico, muy eficaz para la población.
¿Qué otras cositas han logrado o qué tienen en agenda para entonces poder anunciarlas por aquí?
Pues mira, aparte del huerto comunitario que nos resta esta semana, la actividad está para los sobrevivientes de cáncer. Es importante para nosotros también apoyar a esta población que ha pasado por esta enfermedad y aún continúa luchando. Y esto fue gracias a la Policía de Puerto Rico, ¿verdad? Que nosotros en alianza con ellos pues vamos a estar participando de esa actividad en el centro comunal. Otra de las cosas que es importante para nosotros fue esta actividad de take back de la DEA, donde se recogió medicamento expirado. La manera eficaz de descartar medicamentos es en estas actividades. Se hacen 2 veces al año, en octubre y en abril. No se echan los medicamentos por el inodoro, ni se echan la basura, no. Evitamos contaminar el ambiente o que haya que alguien se exponga, ¿verdad?, a tomar medicamentos expirados. Así que invitamos a la gente a la próxima actividad, que será en abril. Se hace 2 veces al año. Y esto es una actividad nacional, ¿verdad?, a nivel nacional. Invitamos a todos a que descarten los medicamentos de la manera apropiada. Otra de las cosas bien chéveres son los talleres de arte del Museo de Arte de Ponce, en donde desde el chiquito hasta el grande todos participan y se hace comunidad. No solamente se aprende a pintar, sino se aprende a hacer comunidad, y esto es lo más bonito.
De eso se trata, de hacer comunidad y activar a todo el mundo, ¿verdad?, para tener un mejor ambiente. Loary, se me ha acabado el tiempo, pero gracias por siempre entrar aquí en Dígame la Verdad para hablar también de las cosas positivas que se están haciendo en las comunidades.
Claro que sí.
Loary Muné, de allá de Ponce. Antes de irme a la pausa, que ya la tengo encima, estoy aquí mirando, ver un poquito de resumen de la vista de la jueza Swain, y nada, estoy mirando aquí en Microjuris, importante, en una nota de Daniel Rivera Vargas, así que ahí básicamente ponen citas de la jueza diciendo: estoy requiriendo buena fe, acción, y dice: fue una vista donde se vio evidente desde el inicio el interés de la jueza en enviar un mensaje claro a los participantes, y esto es una cita que pone aquí en Microjuris: les soy sincera, mi paciencia se está acabando, lo que les decía yo ahorita al inicio del programa. Hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad y al regreso, tiempo igual.